Después de la publicidad, seguimos en el programa El Alef y a continuación les ofreceremos la serie Castillo de España, realizada por nuestros compañeros Samuel Sánchez y Alberto Rueda. En esta ocasión nos hablarán del Castillo de Frías.
Castillos de España, un paseo por nuestra historia. Presentan Alberto Rueda y Samuel Sánchez.
Castillo de Frías, capítulo 1.
En este capítulo abordaremos la primera parte dedicada al Castillo de Frías, situado en la provincia de Burgos, 88 kilómetros de la capital burgalesa. Esta fortaleza se encuentra situada a una altura de unos 150 metros, junto al conocido río Ebro, y según los expertos, posee una de los mejores puentes fortificados de la España medieval. Curiosamente, dicen que desde la ciudad de Frías la panorámica del castillo es magnífica. Por cierto, Frías está catalogada como la ciudad más pequeña de España. Nos acompaña para hablar de este castillo una vez más el colaborador Alberto Rueda. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Samuel.
Iniciamos un poco la trayectoria histórica del Castillo de Frías.
Muy bien, Samuel. Comentarte, vamos a ver, en primer lugar, que como tú bien has dicho antes, se encuentra situado en el Valle de Tobalina y es uno de los castillos roqueros más espectaculares de Castilla, por estar, lógicamente, a una altura de 150 metros y tener una panorámica perfecta de todo el valle. Se construiría por los navarros en el año 1040 y pasaría a manos del rey Alfonso VIII en el año 1201, dotándole de un valor estratégico, ya que le releva, digamos, al castillo de Petralata, de las funciones del control de territorio. Lo antes comentado, se halla muy bien restaurado, se conserva intacto y supondría una muy muy buena estratégica, una posición muy estratégica para el reino de Castilla, que en esos años tenía poder.
A diferencia del otro castillo de la ciudad, del de Burgos, que está en la misma ciudad de burgalesa, no ha sufrido grandes asedios el Castillo de Frías, ¿no? Se conserva intacto. Prácticamente,
sí,
¿no?
Ha sufrido asedios, lógicamente.
Sí, bueno, por ejemplo, en el siglo XIX, que sufrió las guerras carlistas y la guerra de la independencia, por ejemplo, pero no en gran avalancha como pasó con el castillo de Burgos, ¿no?
Exactamente.
La invasión napoleónica.
Exactamente, se trata de un castillo no tan centrado, no tan importante como el castillo de Burgos capital, pero la construcción y la forma que tiene, como ya hablaremos más adelante, le permitieron subsistir y estar intacto ante las presiones y los ataques del enemigo.
En cuanto a las zonas que podemos resaltar de este castillo, decimos, por ejemplo, las puertas de acceso, que han sufrido diferentes reformas debido al uso de la artillería, por lo que son observables aberturas en buzón, bastante claras, Alberto. Pueden ver, ¿no?
Sí, exactamente. Se perciben muy fácilmente por el mero hecho de esas ventanas en buzón, como dices tú, servían para una fácil defensa y un ataque por medio de las tropas enemigas muy complicado.
Los atacantes que asediaban el castillo en algún momento determinado siempre se verían obligados a realizar, curiosamente, un giro de 90 grados. Y así era más dificultoso, más complicado atacar dicha fortaleza. Y por lo tanto, es más fácil para los defensores ante la posible entrada y la presencia incluso de máquinas de asalto. Nos vamos a Alberto, a otra parte del castillo, la Torre del Reloj.
Exactamente, Samuel, vamos a ver, hay una parte muy muy importante y muy simbólica, que se trata de la Torre del Reloj. El reloj data del siglo XVII y es bueno, pues tiene un valor muy 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 simbólico en aquella época, ya que era, o pensaban los ciudadanos de aquel tiempo, que tenía la capacidad de administrar el tiempo frente a las batallas de los enemigos. Una cosa también muy importante, que era visible desde la calle principal de lo que es la aldea de Frías, en la que se celebraba un mercado medieval.
O sea que esa torre del reloj era como un punto de referencia del pueblo, ¿no? En ese momento.
Sí, exactamente, exactamente. Era un punto de referencia en que los habitantes de Frías se concentraban frente a él y realizaban pues toda la gestión de comercio y demás enseres.
Indagando aún más con respecto al interior de este castillo, decir que todas las dependencias giran o se ubican en torno al patio de armas, que es el espacio más abierto del castillo. Tanto las tropas como la caballería podían acceder a esa zona y se resguardaban en su interior. Y ahora hemos llegado a un punto fundamental del castillo de Frías, quizá el más importante, Alberto.
Sí, sí, sería uno. Yo creo que el más importante. Se trata de la Torre de Homenaje. Es una parte, lo que hemos comentado antes, importantísima, porque comprendía una fortaleza dentro de otra fortaleza. Entonces, el acceso, lógicamente, era casi inexpugnable, por decir total. Esto sería. Tendría una cierta capacidad de autonomía, como por ejemplo, lo hemos comentado, difícil acceso y fácil defensa. Entonces, lo que le daba una ventaja tremenda a las tropas que estaban en el interior de esa torre.
La importancia, la relevancia de esa torre del homenaje era tal que incluso esa misma, todo lo que sucedía dentro de esa misma torre tenía una independencia incluso administrativa.
Sí, o sea, sí.
Era completamente diferente, como si fuera otra parte diferente o distinta con respecto al resto del castillo.
Sí,
¿eh?
Era una parte privilegiada y, digamos, aislada. Aislada donde se reunían y se concedían audiencias de los reyes, autoridades que en ese tiempo existía con total con total facilidad, porque no entrañaba ningún peligro ante dentro de esa torre.
Por lo tanto, esa torre del homenaje era un lugar clave dentro del castillo, como decía Alberto, inexpugnable, era donde se ubicaban, digamos, las altas esferas, ¿no?
Altas esferas, exactamente, de todo el reino.
Claro.
Exactamente.
Pues eso es todo con respecto a este primer capítulo del Castillo de Frías. Continuamos en las próximas semanas en la LEF. Recuerden más información en cienciamisterio.com. Un saludo muy cordial, Alberto.
Saludos cordiales.
Muy buenas tardes.